Y vamos a dar comienzo el mundo del derecho de esta mañana con un tema que lleva por título La Constitución y su reforma. Lo vamos a hacer con el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Las constituciones tenemos la sensación de que tienen más estabilidad que las leyes ordinarias. ¿Eso es así o no?
Sí, las constituciones tienen una vocación de permanencia mayor que las leyes. En principio el derecho tiene vocación de permanencia, pero conforme se sube en la escala y en la jerarquía de las normas, pues más vocación de permanencia, y la Constitución, que es la norma suprema, pues tiene la máxima vocación de estabilidad. Porque la Constitución pone los cimientos de la organización política de un país, y es claro que en principio no debe cambiarse de cimientos todos los días, ¿no? Pero esa es la teoría. En la práctica, algunas constituciones han durado menos que las leyes. Y así, por ejemplo, en España y también en Francia, pues ha habido muchas constituciones desde el advenimiento de el régimen constitucional, desde 1812 en España o desde 1789 en Francia. ¿Por qué? Pues porque se hacían unas constituciones de unos grupos en contra de otros, ¿no? En España, pues de media España, España conservadora frente a la España liberal, o de la España liberal frente a la España conservadora. Y duraba lo que duraba el gobierno, o los gobiernos conservadores, o los gobiernos liberales. Cuando eran sustituidos los gobiernos, pues el nuevo gobierno se veía en la, si no la necesidad, la conveniencia de cambiar la Constitución a modo para poder gobernar tranquilo con ella. Eso es un mal uso de la Constitución, es una perturbación de la Constitución, es una patología del régimen constitucional. En principio, la Constitución tiene vocación de permanencia, pero no tanta que sea irreformable o inmodificable, no tanta, porque una generación que hace una generación en un país que hace una constitución está poniendo sus cimientos, pero no puede atar a las generaciones sucesivas a lo que ellos han creído conveniente en un momento determinado. De tal manera que un pueblo no puede quedar prisionero de los deseos y de las intenciones de una generación anterior. Por eso, como el pueblo tiene el poder constituyente, porque para eso es el soberano, pues tiene poder y debe poder cambiar la Constitución cuando lo crea conveniente. Que no debe ser demasiado frecuentemente, pero en alguna ocasión puede merecer la pena.
¿Y entonces cómo se reforman las constituciones? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen?
Pues por aquello que hemos dicho antes de la vocación de permanencia, la modificación de la Constitución suele ser más trabajosa, más laboriosa, más difícil que la modificación de una ley, ¿no? De manera que se suele pedir algunos requisitos bastante más exigentes. Por ejemplo, que el Parlamento la apruebe por mayoría absoluta, en vez de por mayoría normal o ordinaria o relativa como con las leyes, o que la apruebe por una mayoría de 3/5, o que la apruebe, por ejemplo, las dos cámaras, eso sucede en Francia, las dos cámaras reunidas conjuntamente, allí le llaman reunidas en Congreso, ¿no? O que, por ejemplo, que las apruebe después el pueblo en referendo nacional. Es decir, hay mucho mecanismo o mucho tipo de requisitos para consolidar esa difícil reforma de la Constitución. Pero, aunque sea difícil, se puede reformar. Y cuando hay consenso, esto es lo más importante, cuando hay consenso entre la fuerza política y entre las fuerzas políticas y la población para reformar la Constitución, aunque haya unos requisitos difíciles, se suelen cumplir. De tal manera que las constituciones, aunque sean rígidas, no por eso son más estables que las constituciones flexibles. Por ejemplo, Inglaterra no tiene una constitución escrita, codificada, tiene normas sueltas y muchas costumbres, usos constitucionales, convenciones, etcétera. Y sin embargo es de una extraordinaria estabilidad. Mientras que en España, como he dicho antes, pues a pesar de que las constituciones algunas veces han sido rígidas, otras veces no, pues se ha cambiado con mucha facilidad de las mismas. Así que muchas veces la realidad no está de acuerdo con la teoría constitucional.
Y en este caso, la Constitución española, ¿qué mecanismos tienes para su posible reforma?
Sí, la Constitución española establece dos tipos de reforma constitucional. Uno, digamos, más accesible y otro bastante difícil, ¿no? El más accesible está regulado en el artículo 167 y consiste en la aprobación por las cámaras, por una y otra, no conjuntamente, por una mayoría de 3/5, o sea, el 60% de las cámaras. Y después de eso, una décima parte de diputados o de senadores puede pedir que se celebre un referendo nacional. Pero no es obligatorio pedirlos o celebrarlo, solamente si lo piden esta décima parte de la Cámara, del Congreso de los Diputados o del Senado. Y una segunda forma, que es bastante más laboriosa, que es la regulada en el artículo 168 y que protege algunas zonas del articulado de la Constitución que se considera que son de una importancia mayor, que establecen los cimientos, como decíamos antes, los fundamentos más imprescindibles de la misma, y que son, por ejemplo, derechos y libertades, derechos fundamentales y libertades públicas, como es el título segundo de la corona, como son los principios fundamentales del título preliminar de la Constitución. Esos están protegidos especialmente. Y el modo de modificarlo, pues, es laborioso, como he dicho antes. Hace falta que la idea de constitución, la propuesta de reforma constitucional sea aprobada por las cámaras, una y otra, por dos tercios, no por tres quintos, por dos tercios, el 66,66%. Una y otra. Una vez que han aprobado el deseo de reformar en el sentido que le propone quien haya hecho la proposición o el proyecto, entonces se disuelven las cámaras y se convocan elecciones. Las nuevas cámaras que salen de estas elecciones tienen que aprobar ese deseo de reforma, en el sentido dicho, por mayoría, ¿no? Pero después empieza el debate de la reforma, artículo por artículo o precepto por precepto. Y eso tiene que aprobarse después, otra vez, por dos tercios de cada cámara. Y al final, un referendo, en este caso, obligatorio, sin que lo solicite nadie.
Sería como un periodo constituyente de nuevo, ¿no?
Eso es. El periodo constituyente se divide en dos partes, uno que lo cumple las cámaras que se extinguen y otro que lo cumple las cámaras nuevas, ¿no? Más referendo nacional. O sea, esto es complicado y, por ejemplo, pues para alterar la redacción de un derecho fundamental o libertad pública haría falta todo eso. O para reformar algún precepto del título segundo referente a la corona, pues hace falta todo ese proceso tan laborioso.
Como, por ejemplo, hay algunos preceptos que parece ser que, bueno, pues que el gobierno, por ejemplo, quiere modificar o quiere cambiar.
Sí,
¿Cuáles son y qué supondría?
El presidente del gobierno, en el discurso de investidura hace año y medio, expuso el deseo o el programa del gobierno de reformar la Constitución en cuatro puntos, ¿no? Uno es el de la sucesión en la corona, para eliminar la preferencia que actualmente tiene el varón sobre la mujer en la sucesión en la corona. Otro punto es el de la mención de las comunidades autónomas que componen nuestro Estado autonómico, la mención nominal de las comunidades autónomas, ¿no? Un tercer punto es la mención de la integración de España en la Unión Europea. Y finalmente, el cuarto punto es la reforma del Senado, ¿no? Lo que ocurre en este caso es que los cuatro puntos no exigen el mismo procedimiento. La reforma del Senado, en principio, puede hacerse por la forma ordinaria o menos agravada. La mención de las comunidades autónomas, si bien podría entenderse que afecta al artículo segundo de la Constitución, podría hacerse reformando solo él o añadiendo esta mención en el artículo 137 y, por lo tanto, por el procedimiento, digamos, menos gravoso. Lo mismo puede decirse de la mención de la integración de España en la Unión Europea. Podría entenderse que basta con añadirlo en el artículo 93 de la Constitución y hacerlo por la forma menos gravosa. Pero la reforma de la sucesión en la corona hay que hacerla necesariamente según el artículo 168, es decir, con todo ese proceso tan laborioso que hemos dicho. ¿Qué puede hacerse entonces? Juntarlas todas como si fuera un solo paquete, aunque sea con cuatro puntos. Si se hace así, toda la reforma tendría que hacerse por el artículo 168. O bien se pueden diversificar y hacer cuatro reformas distintas, lo cual añade más laboriosidad al asunto porque estaríamos de periodo constituyente durante mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo ahora en los foros de los constitucionalistas y en el Centro de Estudios Constitucionales. Se está discutiendo por los expertos a ver qué modelo de reforma convendría más en la actualidad, si una reforma conjunta o una reforma separada de los cuatro puntos. En España ha habido, desde la promulgación de la Constitución hasta la fecha, ha habido un bastante recelo por parte de la fuerza política en reformar la Constitución. Porque la Constitución se alcanzó y se logró aprobar a base de un esforzado consenso. Y se entendía que no estamos en disposición de volver a conseguir ese consenso que hubo en el año 78. Y por lo tanto, pues más vale no tocar la Constitución. Es así que en el año 92, por el Tratado de Maastricht de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht habilitaba a los extranjeros el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, en las elecciones locales. Y en España no estaba previsto, estaba previsto el voto, el sufragio activo, es decir, poder votar, pero no ser votado, el sufragio pasivo. Eso lo decía el artículo 13 de la Constitución. Y, por lo tanto, había que ponerse de acuerdo con el Tratado de Maastricht y hacía falta reformar la Constitución. El gobierno intentó por todos los medios no reformar la Constitución, sino hacerlo mediante ley. Pero el Tribunal Constitucional dijo que no, que hacía falta reformar la Constitución. Y se hizo de tapadillo, en verano, sin debate, puestos todos de acuerdo, nadie solicitó referendo, etcétera. O sea, de una manera casi vergonzosa, ¿no? Porque no pareciese que se estaba atentando a la estabilidad política de la nación. Y no era así. Había bastante consenso y, por lo tanto, podía hacerse sin necesidad de el espectáculo que se dieron en las Cortes, de las cámaras casi de tapadillo y en verano y sin enmienda y sin debate reformar la Constitución. Pero, así, en fin, así se hizo en buena hora, además. Espero que en la próxima reforma constitucional sea más abierta, con más debate y con participación ciudadana y, sobre todo, la reforma de la sucesión en la corona, a la fuerza tiene que haber participación ciudadana porque el referendo es obligatorio.
Pues aquí vamos a concluir este primer espacio que hemos dedicado al derecho constitucional y nos ha hablado el catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.